Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón, pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy voy a dar una homilía un poco más breve porque ya me han regañado de que me alargo y quiero comentar con ustedes tres o cuatro puntos breves de la liturgia de hoy, no solo de las lecturas, también de la oración inicial. Hemos leído y rezado a Dios refiriéndonos a su poder pacificador. Dios nuestro Señor es todo paz. Dios nuestro Señor es todo armonía. Dios nuestro Señor es todo belleza. ¿Y dónde está Dios? Pacifica las cosas. Donde no está Dios, las cosas se agitan y se revuelven y entran en pugna. Qué hermoso pedir esto a Dios hoy desde una tierra que está todavía en una situación bélica no resuelta del todo. Ya estamos mucho más tranquilos, ya vivimos con más paz el día a día, podemos ya viajar con más tranquilidad, ya vienen los peregrinos, todavía pocos, pero ya están viniendo peregrinos. Pero sabemos que la situación está lejos de haber sido resuelta. Por eso hoy, con esa oración colecta, invocamos el poder pacificador de Dios. La segunda reflexión es de la segunda lectura. La segunda lectura nos está diciendo que la muerte ha perdido su aguijón. La muerte ha sido aniquilada por la victoria de Cristo. Esto ahora nosotros lo confrontamos normalmente con la cualidad mayor o menor de un hospital. Pero cuando comenzó el cristianismo, no se confrontaba con un tema de salud, con una enfermedad más o menos grave o mortal. Queridos hermanos, al inicio del cristianismo, a los cristianos les pusieron una expresión: el pueblo que no teme a la muerte. ¿Por qué? Porque la situación moral de aquellos tiempos hacía que las personas se alinearan por un bando o por otro, olvidándose completamente de su moralidad. Entonces, por ejemplo, cambiaba el emperador, ahora hay que adorar a este emperador. Todo el mundo adorando al emperador. Y los cristianos decían, no, yo no adoro más que a Dios. Te vamos a matar, mátenme. Yo adoro a Dios, yo vivo para Dios, Yo sé que nací de Dios y voy a Dios y no estoy dispuesto a perder ese camino, aunque muera. ¿Por qué? Porque si muero en ese camino, el camino del bien y de la verdad, me voy al cielo. Si salgo de ese camino por adorar a otros dioses, antiguamente era el dios emperador, ahora podríamos decir es el dios sexo, es el dios dinero, es el dios poder, es el dios imagen. Si salgo del camino por adorar a otros dioses, me quedaré perdido del camino verdadero en esta vida y en la otra. Así es que los cristianos somos el pueblo que no teme a la muerte. Tenemos que pedirle a Dios esta gracia, esta fe, esta contundencia de nuestra fidelidad, porque finalmente es la fidelidad que nos enseñó Jesucristo. Si Cristo hubiera blasfemado, que es un imposible, si Cristo se hubiera apartado de la voluntad del Padre, si Cristo hubiera querido contentar a los demás, descontentando a su Padre, es una cosa, pero Jesús no lo hizo. Él nos dio ejemplo de fidelidad hasta la muerte. Y la tercera idea que quiero comentarles es la que nos dice tanto el Evangelio de hoy como el libro del Eclesiástico. Dos cosas complementarias. En general nos dice que el hombre tiene una unidad y esa unidad del ser humano se ve en lo que es y en lo que hace. ¿Cuántas veces nosotros hablamos con una persona, incluso una persona conocida, pero nos dice algo que nos suena raro? Qué raro que me dijo esto, qué raro que tuvo este gesto, un gesto dudoso, un gesto que no nos cuadra del todo. Y suscita en nosotros una cierta sospecha. ¿Por qué? Porque el gesto, la palabra, están revelando lo que esa persona es, lo que lleva dentro de sí mismo. Entonces, tenemos que ser atentos, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser muy vigilantes de lo que pasa a nuestro alrededor y de qué tenemos que hacer y cómo comportarnos y observar a los demás. No porque nosotros seamos jueces, no debemos ser jueces de nadie, pero tampoco debemos ser ingenuos de aceptar de cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier modo, un comportamiento que a nosotros nos genera por lo menos alguna sospecha, alguna duda. Y junto con eso, y termino, hay un principio de la vida espiritual, lo refiere la imitación de Cristo, que dice: no alabes la virtud antes de tiempo. Los méritos una persona se los tiene que ganar. Si tú le pones medallas a uno antes de que llegue a la meta, probablemente va a desertar de la meta. Esto vale para los educadores, esto vale para todos los lugares donde se premia o se debe premiar el mérito. No alabes la virtud antes de tiempo. Y no alabes la tuya tampoco. ¡Ah, qué grande soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué simpático! ¡Qué santo! ¡Qué ojo! No se alaba la virtud antes de tiempo, ni la propia, ni la de los demás, sino se deserta en el esfuerzo, se deserta en la dignidad, en el camino del bien, del mérito, cualquiera que sea el mérito. Cualquiera que sea el mérito. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a conocer los corazones, las palabras, los gestos, a darles el justo valor y a saberlos interpretar también. Que así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.